La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 20 79 64 o en fncaza.tv.
Nosotros en este lunes abrimos nuevo espacio de caza. Lo primero, vamos a escuchar una cita que nos envían desde la Federación.
Soy Jesús Nadal, doctor en biología animal, profesor de la Universidad de Lérida. Durante 14 años hemos estudiado el efecto del calentamiento global sobre la perdiz roja silvestre en su hábitat natural. Las perdices son un excelente termómetro para evaluar el impacto del aumento de la temperatura en los ecosistemas. Concretamente, afecta al cambio anual de las plumas. Las aves son muy sensibles durante este periodo y las perdices lo sincronizan con el crecimiento de sus pollitos. El calentamiento adelanta el fin de la muda y hace más corto el periodo reproductor. En consecuencia, cada año tienen menos tiempo para procrear y criar sus pollos. Así, la población de perdiz produce menos crías y menor número de excedentes. Esto ocurre también con la producción neta de los ecosistemas. Cada vez son más pobres y nos dan menos servicios. Nosotros somos los responsables de la destrucción de la naturaleza, porque provocamos el calentamiento y el estrés ambiental.
Nosotros en esta sección de caza, en este lunes, vamos a seguir hablando y vamos a retomar un tema que ya lo comentamos la semana pasada, y es que vamos a saludar a Miquel Valenciaga de Agility. Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Vamos a hablar de esta disciplina, que si te parece hacemos un breve resumen de cómo se trabaja en esta disciplina entre el perro y la persona.
Sí, básicamente viene a ser un circuito diseñado por un juez al que tiene que hacer frente un corredor con el perro, superando cada obstáculo dentro de las pautas o las reglas fijadas en la ejecución, sin cometer errores, en el menor tiempo posible. Básicamente sería eso.
Bueno, ese sería un poco el resumen, como dices, en el cual podemos encontrar esa disciplina, en la cual, bueno, vamos salvando unos obstáculos que pueden ser, además, ya lo dijimos la semana pasada, de diferente índole.
Sí, son diferentes y cada uno, pues, tiene como característica, pues, una dificultad. Entonces, hay algunos que pueden suponer mayor trabajo técnico y otros que pueden suponer incluso trabajo emocional. Me refiero, por ejemplo, al balancín. El balancín lo tienen que superar subiendo una rampa que cae una vez que pisan, vence, evidentemente, como suele una balanza, cuando cruzan el centro. Y ahí esos golpes que puede pegar el aparato, tienen que vencerlos con mucha determinación los perros. Entonces hay que vigilar que el perro vaya equilibrado y que no le suponga para nada ningún problema el ejecutarlo bien. Existen los aparatos de zona de contacto. Uno es el balancín, tienen un color determinado al final del aparato en el que deben de pisar, sí o sí. Y esto engloba a tres aparatos. Sería el balancín, que hemos dicho que vence y cae, pero tienen que ir hasta la punta, por decirlo así. La empalizada, que coge una altura de 1,70, y tiene una rampa de subida y una de bajada. Por supuesto, en esas rampas lo que ocurre es que está dibujada en dos colores. La del extremo hay que tocarla, zona de contacto. Y luego existe la pasarela, también hecha con tres piezas de 3,70 metros aproximadamente, y que supone una rampa de subida, una horizontal y una rampa de bajada, estrecha de 30 centímetros, y ahí también deben de tocar la zona. Esas serían las tres zonas de contacto.
Bueno, pues ahí tenemos esas pautas. También te pregunto, Miquel, ¿por cómo se enseña a ese animal, a ese perro, a que pueda ir salvando esos obstáculos?
Habría diferentes estrategias, y cada uno, según vas visitando a las escuelas, pues ves que cada uno usamos un sistema u otro, ¿no? Pero básicamente se puede llegar a conseguir, por ejemplo, una empalizada que la suba. Un modo muy sencillo sería tumbar la empalizada, que el perro pasara y poco a poco ir subiéndola. A la hora de asegurar que toque la zona, puedes ir trabajando dos aspectos. Por ejemplo, en la rampa, en la de bajada, en la alta, la de 1,70, A las que bajan puedes enseñarle al perro a detenerse con dos patas, las delanteras, fuera del obstáculo y las dos dentro, con lo que aseguramos pisar esa zona. También podría hacerse en carrera, y para hacerlo en carrera tendríamos que medir muy bien los trancos del perro, las pisadas que da, y digamos moldearlas para que coincida siempre en su velocidad la última pisada en esa zona. En el balancín podríamos hacer lo mismo, el balancín más bajo, poder ir poco a poco, el aspecto emocional trabajándolo. Sin embargo, siempre si pones en la punta final del balancín, si la usas como diana, si el perro tocando ese final de la rampa se percata de que recibe un refuerzo, un premio por ello, busca ese final con bastante decisión, en velocidad, con lo que conseguimos que no sea solamente pasar y vencer la emoción, no, van decididos a empujar esa última parte para que descienda hasta abajo. La pasarela es más estrecha, bueno, es habitual. La pasarela podríamos ponerla más baja y hasta llevarla hasta su altura final.
Oye, muy interesante. Entiendo que también que todo este trabajo, todo este aprendizaje a la hora de enseñar y de educar al perro, también luego tiene una transferencia para la vida normal, ¿no?
Sí. La ventaja de realizar deporte y actividad con el perro es que, desde luego, desde un punto de vista de obediencia, lo que tienes es un lenguaje ahí implícito en el que tú marcas qué hacer y el perro obedece. Lo hace en un clima de diversión. Por tanto, el perro se empecina en realizar las cosas desde la diversión. Acata nuestras órdenes y se genera una costumbre que viene como vaso comunicante a favorecer esa relación en el día a día también, para poder transmitirle al perro que la obediencia parte por cumplir lo que nosotros le sugerimos.
Oye, muy interesante todo esto. Te pregunto también por esa creación de la Federación de Agility.
Sí, está en marcha ya la Federación de la Federación de Agility en Navarra a través de la Federación de Caza. Y es muy importante para nosotros porque hasta ahora los que hemos competido en Navarra hemos tenido que partir fuera y competir a través de otros clubes, bien en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Zaragoza, donde hemos encontrado cada uno a alguien que nos acoja. Ahora mismo con la Federación de Caza ya se pone la Federación en marcha de Agility, y para nosotros es muy importante porque da un paraguas a los que queramos competir.
Claro.
Sería importante ahora que surgieran clubes que pudieran adherirse y dar salida a todo esto para poder dar, sobre todo, pues visibilidad a través de exhibiciones o de entrenamientos. Aporta instalaciones el hecho de que haya nuevos clubes. Aporta pruebas, porque a competir nos teníamos que ir fuera. A competir te ibas a Cantabria, a Bilbao, a Zaragoza, a Madrid, Asturias, a donde tocara te ibas. Y supone pues mucho desplazamiento y a veces incluso muy en soledad. Si conseguimos en Navarra aunar fuerzas en este sentido, desde diferentes puntos y diferentes escuelas, pues podremos conseguir fortalecer todo esto y salir de esa soledad que decía yo, ¿no? Ese calor que te hace disfrutar más, si cabe, de la disciplina.
Oye, pues mira, se van dando poco a poco pasitos interesantes, así que seguiremos atentos y pendientes de esta disciplina de Agility. Mikel Valenciaga, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, hombre.
Hasta luego.